Hablamos de deporte en el restaurante La Deriva, que durante todo el año está para venir y para degustar sus platos y sus sugerencias. Ahora que llega esa fecha tan entrañable, reunión de amigos, de empresa, comida de trabajo, bueno, siempre es el lugar ideal, la mejor excusa para reunirte con los que más quieres. Y como digo, en esta época navideña, mejor que mejor. Han pasado muchas cosas en el deporte malagueño durante este largo fin de semana, que arrancaba prácticamente el viernes. Y lo hacíamos este fin de semana con la victoria del Unicaja de Málaga, por ejemplo, en el Palau Blaugrana, 95-105, vaya machada del equipo malagueño en el Coso Culé. Nunca esta temporada había ganado nadie en Liga CB en la cancha del Barça, pues el primer equipo español que lo hace es el conjunto de Unicaja de Málaga, que al fin empieza a ilusionar en esta temporada. También hay que hablar de las medallas de plata que han conseguido dos malagueñas, medallas de plata pero que son con sabor a oro, Marta López y Sole López, las guerreras malagueñas que ayer se proclamaron subcampeonas del mundo con la selección española de balonmano. Una discutida decisión arbitral les privó de la medalla de oro, y Málaga, como decíamos, capital también del mundo del balonmano femenino. Mucho que hablar del Málaga, de hecho hoy tenemos tertulia del Málaga Club de Fútbol con Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur, con los exfutbolistas Paco Pineda y Pepe Salguero. Mucho que debatir del Málaga Club de Fútbol, que ayer en un partido francamente aburrido empató a cero frente al conjunto del Extremadura, pero ya tiene que pensar en clave de Copa. De hecho ya Víctor Sánchez del Amo ha facilitado la lista de Copa del Rey para el partido de mañana frente al Escobedo. Te recuerdo, mañana programación especial de la cadena COPE con motivo de ese partido. A las 8:30 de la tarde arrancará ese encuentro y desde las 7, hora y media antes, vamos a estar contándote los entresijos de ese encuentro entre el Escobedo y el Málaga. Te recuerdo que no hay televisión de por medio, que hay que volver a la radio si es que alguna vez la has abandonado, y mañana pegado a la cadena COPE. Tenemos un compromiso con todos ustedes, tenemos un compromiso con todos los oyentes. Si no llega la tele, llega el micro azul de la cadena COPE. Programación especial mañana, 7 de la tarde, hora y media antes del partido, insisto, para contarte el encuentro entre el Escobedo y el Málaga Club de Fútbol.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 7 de la tarde la primera eliminatoria de Copa del Rey desde el Estadio Eusebio Arce entre el Escobedo y el Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga, con el apoyo de Hospital Chip, Benítez Materiales de Construcción, Ford Garum Motor y Navarro Hermanos.
Tiempo de Juego Málaga.
Ahí estaremos, para contarte todo lo que suceda en ese campo de Camargo, en ese campo de Eusebio Arce del Escobedo. Muchas cosas que contar, empezamos por el fútbol. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Ya no sé si hablar del partido infumable de ayer, si hablar de la lista de convocados de hoy, de que Málaga se ha entrenado hoy en un campo de césped sintético en el campo del Romeral. Bueno, un montón de cosas, porque ya incluso hay lista de convocados y se quedan aquí, por ejemplo, cuatro jugadores importantísimos para Víctor.
Sí, porque lo que ocupa ahora es la Copa, pero tampoco hay que obviar que lo más importante para el club es la Liga. Yo creo que el partido de mañana el Málaga está obligado a pasar y luego ya la siguiente ronda a ver si debe de tirar o no, entre comillas, la Copa del Rey. Lo de ayer poco que contar, ya lo contábamos en la narración con la compañía inestimable en los comentarios técnicos de Paco Pineda. Bueno, 0-0, que al final el Málaga pues suma un nuevo partido más, que yo creo que es importante, otra jornada más sin perder, y el Málaga pues suma 21 puntos, que yo creo que no está del todo mal. Y hablamos de la Copa, porque ha habido lista de convocados.
Está muy mal, Javi, tener 21 puntos está mal. Tal y como esté la cosa, pues bueno, sea un punto, pero que no está bien que el Málaga sume 21 puntos a esta altura de la película.
Quiero decir que no está mal con todo lo que está cayendo en el Málaga. Bueno, pues está el Málaga 2 puntos por encima del descenso. No está en puesto de descenso directo.
Lo que faltaba.
Como está el Deportivo de La Coruña. Lista de convocados para el partido frente al Escobedo. Munir, Diego González, Bularov, Juáncar, Sadiku, Lorenzo, que en principio va a hacer una prueba antes del partido, pero parece ser que no va a estar, Renato, Cifu, Rolón, Miquel, Juanpi, Benquemasa, y los canteranos se lleva 6, a Ismael Casas, a Juande, que vuelve de nuevo a la lista, Icham, Luis Muñoz, Gonzalo, que será el portero suplente de Munir, y Julio, que ya tuvo minutos, debutó el otro día en Soria. Ha hablado Víctor Sánchez del Amo sobre la reglamentación. No hay ningún tipo de cambios, es la misma que en la de la Liga.
No, la información que nos ha actualizado desde el Departamento Jurídico del Club es que nosotros podemos ir con 18 jugadores y la normativa de los convocados de los chicos del filial la misma que nos afecta en Liga. 6 en la convocatoria, 4 en el campo.
Bueno, pues eso era lo que contaba precisamente Víctor Sánchez del Amo. Era obligatorio preguntarle si la normativa cambió o no, y Víctor se pone en manos del gabinete jurídico del Málaga, y no hay otra historia. Él hace caso a lo que le dice el club, y el club en principio le dice que puede llevar a 18, que puede llevar a 6 canteranos y que pueden jugar 4 en el campo.
Yo es que dentro del club llegué a escuchar que solo podía ir 16, porque el Escobedo normalmente en partidos de liga en tercera división van 16.
Bueno, pues al final parece ser que esa normativa ha cambiado, y en este caso pues puede llevar el Málaga 18. Víctor Sánchez del Amo ha hablado del campo. Cuidado con el campo. Bueno, es un campo de césped sintético, es un campo de césped artificial. Ha hablado de las instalaciones.
Yo os explico la opinión mía que tengo con respecto a jugar en hierba natural artificial. Aceptamos que es en el campo en el que tenemos que jugar y ya está. Sí que hemos visto de las imágenes de análisis, a mí hay una cosa que me preocupa más que nada, que esto pasa todavía en muchos campos, y como he dicho al principio, muchos campos del fútbol más modesto pues siguen teniendo este tipo de peligros para la salud de los jugadores, que son vallas muy cerca a la línea de banda, con el peligro que esto conlleva, ¿no? En situaciones de disputas de balones en banda, pues puede haber jugadores que acaben golpeándose con vallas, que tienen partes de hormigón, y esto me parece muy peligroso. Creo que hay que mirar por la salud de los jugadores también. Está muy bien acondicionar los campos para que se puedan disputar las eliminatorias, mejorando las salas de prensa, los banquillos, los focos, pero creo que también hay que pensar en la salud de los deportistas. Creo que es lo principal.
Bueno, pues ese era el comentario que hacía Víctor Sánchez del Amo acerca del campo de mañana. El campo de mañana, ese Eusebio Arce, que tú ya mañana nos lo describirás, Emilio, a ver cómo está ese rectángulo de juego. Y es verdad que por las imágenes hay una valla metálica muy cerca de la línea de banda. Vamos a ver los laterales cuando tengan que chocar con un contrario, a ver dónde van.
Como casi todos los campos de
claro,
de
no estamos modesto. Son los cambios.
La publicitaria, la chapa, mítica.
Exacto, sí. Pero es lo que dice Víctor también. Hombre, si hay cambios en cuanto al césped natural, los focos, la grada, este tipo de cosas, también hay que cambiarlo. Ha hablado de los lesionados. Habla de Luis Hernández y habla sobre todo de la molestia última hora de Lorenzo.
Entra en juego todos los condicionantes para elegir la convocatoria. Jugadores que tienen más carga de partidos, jugadores que les puede afectar, que tienen un mayor riesgo que les afecte negativamente la superficie de hierba artificial, pues por su estado físico. Ya sabéis, todos los jugadores al final, el que más, el que menos, sobre todo los que tienen más partidos acumulados, pues andan siempre con molestias en las articulaciones. Y la hierba artificial precisamente lo que hace es provocar mayor incidencia en las mismas, y no queremos correr esos riesgos. Si hubiéramos tenido más jugadores, pues seguramente jugadores de los que están en la convocatoria también hubieran tenido ese descanso, pero vamos con esos 18. Además, dentro de esos 18, Loren está pendiente de que haga una prueba también durante el calentamiento, porque en estos últimos dos entrenamientos no ha participado por unas molestias que tiene, sobrecarga en el gemelo, y bueno, pues vamos a ver si con el descanso que ha tenido en el calentamiento la prueba es positiva, podrá participar, y si no es positiva, pues nos quedaremos con 17 jugadores para el partido.
Bueno, pues 17 jugadores que al final es posible que se vistan, porque va a pasar la prueba mañana, última hora antes del partido, Lorenzo González, que tiene molestias. Si no, pues se vestirán 17. Repito, va a poner a 3 canteranos desde el inicio, va a jugar Munir seguro, va a jugar Juancar, por ejemplo, y ha dado descanso, fíjate, a 2 canteranos, a Keidi Vare y Antoñín, que no viajan, y tampoco viaja Adrián González, que tampoco va a estar en el partido. Lo normal es que juegue, por ejemplo, el propio Renato Santos, que ya no tuvo minutos el otro día desde el 11 titular, entró en la segunda parte. Ha hablado del Escobedo, dentro del problema que hay de conseguir información de un equipo de tercera división. Esto es lo que habla Víctor del equipo rival.
Bueno, en cuanto al acceso a imágenes, es bastante más complicado. Obviamente, pues el fútbol en tercera división pues no tiene el mismo seguimiento, no tiene los mismos medios. Evidentemente la federación sabemos que está poniendo mucho por ayudar a crecer el fútbol de tercera división, el fútbol de segunda B, dando más recursos a los clubes para que puedan pues trabajar cada vez en mejores condiciones. Pero bueno, hay gran diferencia. Pero la preparación nuestra, pues hemos conseguido imágenes para poder tener algo de información, y bueno, pues con eso hemos preparado el partido, la idea que tenemos para jugar, sobre todo las circunstancias que afectan más allá del rival, las características de los jugadores, los sistemas de juego. Las circunstancias que más van a afectar a este partido pues son las del terreno de juego. No tiene nada de parecido jugar en hierba natural a hierba artificial. Entonces, en ese aspecto sí que es el mayor condicionante que vamos a tener que enfrentar. Por eso hoy pues hemos ido a hacer un entrenamiento un poquito de adaptación para poder familiarizarse los jugadores con el bote, la manera de rodar, que es totalmente diferente, y también pues los apoyos en las pisadas, por lo menos pues llegar al partido con unas sensaciones previas también que le permita a los jugadores pues elegir bien el calzado y tener más información para ello.
El Escobedo, por cierto, ayer vencía en el partido de la jornada 17 del Grupo Cántabro 1-0 al Bezana, y hay que decir que el Escobedo está ahora mismo en quinta posición, no están entre los cuatro primeros del Grupo Cántabro, está con 30 puntos igualados, eso sí, con el cuarto clasificado y a 11 puntos del líder, que es el Laredo.
Efectivamente, así es. Claro, aparece la Copa Emilio, ahora lo vamos a debatir, a partido único, contra un tercera división. Lo normal es que el Málaga tenga que pasar la eliminatoria. Luego ya, si te toca un primera o te toca un segunda, en este caso, pues habrá tiempo para pensar si es bueno o no en enero tirar la Copa o no. Pero ahora tienes que pasar, ahora tienes que estar obligado a pasar. Esto se le ha preguntado a Víctor Sánchez de Ramos, el entrenador del Málaga, que ha dicho esto.
Bueno, yo no espero nada a nivel individual, espero que a nivel colectivo hagamos un buen partido, adaptándonos a unas circunstancias que nos van a llevar a un tipo de partido de mucha disputa, con un terreno de juego que es de dimensiones más reducidas a lo que estamos acostumbrados también habitualmente, como he comentado antes, con un bote de balón que provoca muchas más acciones divididas porque se fallan más controles y el juego es más impreciso, pues vamos a tener que estar muy bien en ese juego de balones divididos, de segundas jugadas, y tener efectividad y donde debemos imponer pues nuestra superior categoría, nuestra superior calidad ante un rival, pero tenemos que saber adaptarnos a ese partido que vamos a tener en unas circunstancias que no son las habituales para las nuestras. Entonces, eso es lo que esperamos. Esperamos ese rendimiento colectivo, más allá de los aspectos individuales.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez de Ramos. En principio va a pasar la eliminatoria. Se lleva jugadores para pasar la eliminatoria, entre otras cosas, porque es que en la reglamentación lo deja desnudo al Málaga. Es que no puede hacer otra cosa. Se tiene que llevar a 6 porque es lo único que puede jugar, y se tiene que llevar a 4 para jugar en el 11 titular, que no va a poner a 4, que va a poner a 3 en el equipo titular. ¿Por qué? Porque es una plantilla corta. Y con esa limitación va el Málaga a la Copa. Ha dicho esta mañana Víctor que tienen esa limitación que no tiene ninguno de los rivales que va a tener en segunda división, porque todos tienen una plantilla amplia. Se hizo el trabajo en verano.
Bueno, pues vamos locos con el tema del mismo futbolista, que a partir del sábado se tiran 2 semanas de descanso, que vamos a medirlo también todo, limitaciones que hay, como lógico y normal. Jugamos contra un tercera división, tenemos un filial en tercera división, tampoco hay que ir de victimistas, por Dios bendito,
Que digo que el Málaga está obligado mañana a pasar.
Sí, hombre, por favor.
Ya está,
por obligado, eso. No, obligadísimo.
Por eso es, que mañana va obligado a ganar,
no, pero el victimismo, ¿no? La reglamentación, bueno.
Claro, con la limitación, sí. Emilio, porque lo que va a hacer mañana...
Pero que luego tenemos 2 semanas de parón liguero.
Perfecto, Emilio.
Que si un jugador tiene que repetir,
pero
que repita.
Ahora lo vamos a debatir, pero hombre, yo creo que aquí el entrenador lleva razón, porque no va a poder rotar, no va a poder dar descanso a los jugadores.
Pero que te vuelvo a decir, que a partir del sábado tienen los jugadores 2 semanas, que si alguien tiene que forzar un poquito, pues tendrá que forzar, y es que no le queda más remedio.
Escucha,
es que no tiene dónde elegir.
Bueno, nosotros afrontamos el partido como todos, porque tenemos la obligación, primero por nuestro propio prestigio profesional como los jugadores, cuerpo técnico, y luego además por el prestigio del escudo que defendemos, preparar todos los partidos con nuestra idea de ganar, y así hacemos, y no va a ser ninguna diferencia el partido de Copa contra el Escobedo, para nada, lo vamos a afrontar con esa misma idea, obviamente teniendo muy clara cuál es nuestra situación, nuestra realidad, la disponibilidad de jugadores que tenemos, el próximo partido que tenemos el sábado de Liga, la importancia que tiene, el partido previo del que venimos con apenas 48 horas justas de recuperación. Nosotros, al tener una plantilla muy corta, pues nos vemos afectados que muchos jugadores están en la convocatoria, como veis, jugadores que disputaron 90 minutos y jugadores que van a tener que participar.
Bueno, pues jugadores que jugaron en Extremadura y que jugadores que van a tener que repetir. Va a repetir del orden de 7-8 jugadores de los que jugaron en Liga, en esos tres partidos que van a disputar, porque hay muchos de ellos que van a repetir también el sábado ante el Lugo. Y para terminar, del partido frente al Extremadura nos deja pues esa lesión que tiene Luis Hernández. Se tuvo que retirar al final, el Málaga acaba el partido con 10 jugadores, un par de minutos simplemente, y de la lesión de Luis Hernández ha hablado precisamente el entrenador del Málaga.
Tiene un golpe muy fuerte en, creo que es en la tibia, en la parte superior, muy cercano a la rodilla, y se le van a hacer algunas pruebas para descartar que pueda tener alguna lesión añadida de ese golpe, aparte de la herida y la inflamación que tiene producto del golpe, pero bueno, se le va a valorar. Hay que esperar a que baje un poquito la inflamación para poder hacer una exploración concreta y poder tener pues un buen diagnóstico, pero en principio somos optimistas y que, bueno, añadido a que tiene la acumulación de tarjetas, se va a perder un partido por la sanción y le va a permitir con el parón de las vacaciones de Navidad recuperarse y estar disponible para la vuelta. Pero, insisto, está pendiente de hacer más pruebas una vez que le baje la inflamación.
Pues esperemos que no se quede, bueno, que se quede en anécdota la lesión de Luis Hernández, que de todos modos vio la quinta amarilla ayer frente al Extremadura y no podría estar el sábado en el encuentro frente al conjunto de Lugo. O sea que si tiene que parar porque tenga la inflamación y demás, va a tener todas las vacaciones, ¿no?, de Navidad para parar, porque es jugador que está sancionado para el partido de este próximo sábado. Vaya sábado que tenemos, ¿eh? Super sábado, con el partido entre el Lugo y el Málaga en la Rosaleda. Y posteriormente el partido entre Unicaja y el Casa de Monzaragoza, termina uno y empieza el otro. Hoy, por cierto, le han dado a Pepe Domingo Castaño, a nuestro compañero, a la leyenda, a la voz del tiempo de juego, el premio nacional de periodismo deportivo Manuel Alcántara. Le han dado el premio a toda una trayectoria. Ha sido un honor estar hoy con este hombre, con esta leyenda que es Pepe Domingo Castaño. Gran orador, gran escritor, cantante y poeta, porque Pepe Domingo es un auténtico poeta. Y de la mano de Carlos Herrera, de Ignacio Camacho y otros amigos más, pues ha hecho una semblanza de lo que fue Manuel Alcántara en toda su vida. Y ha querido recitar un poema precisamente dedicado al maestro Manuel Alcántara, que yo quiero y creo que es de buen gusto que escuchen a Pepe Domingo Castaño alabando y recitando a Manuel Alcántara.
Hoy pongo un dry martini encima del silencio y rebusco en el ring de los poetas con los ojos de Garci al viejo fajador de tantas luchas, campeón imbatido de los pesos pesados del duende y la palabra. Hoy me siento sobrino preferido como un Carlos Herrera de Galicia y recito con él aquellos mismos versos cuando el tío Manuel de la Victoria aprobaba segundo de jazmines e inventaba maneras de silencios. Hoy rescato ruidos de Olivetti y despierto palabras con los dedos del tiempo, cuando el Manuel de todos los Manueles era el príncipe de todos los renglones y el contrabandista de todo el sentimiento. Hoy meto el mar de Málaga en el folio y lo pongo a rugir en la ventana desde la que Manuel en la Victoria le hablaba de tú a las mareas y llenaba de sal folios enteros. Hoy llevo el mes de abril a los juzgados y maldigo otra vez la primavera aquella por llevarse a Manuel a las estrellas cuando aún le quedaban más batallas. Desde entonces, los que escriben se quedan sin palabras, los que ríen se quedan sin sonrisas, los poetas se quedan sin motivos y nosotros morimos de nostalgia desde que aquel Manuel, el malagueño, le dio un portazo al mar y se murió con las palabras puestas. Y aquí he llegado yo, en ese tren tan rápido que no tiene piedad con los paisajes, con la mochila llena de miserias, con cariños robados de aquellos que adoraban tu bigote y tu hermosa manera de acordonar la vida, un poco de Herrera, un mucho de Camacho, un directo de García a los Martinis, un guiño de Reverte, un quiebro de Del Pozo, un abrazo potente de Jiménez, peregrinos de todas tus querencias, de tu rincón de espeto y coctelera, de aquel talante tuyo tan de pueblo, de tu forma de andar por las palabras, de tu garganta plena y bien bebida, de aquella galanura de andaluz y redento que convertía en verso hasta el mismo silencio. Y te pido prestadas tus palabras para decirle adiós a tanta gente y agradecer en nombre de la vida que hayan puesto un Manuel como un castillo en la pobre cosecha de mis premios. Como tú decías, ponte a vivir la vida como un loco. Ama, ríe, bebe, olvida, puesto a vivir todo es poco por más que dure la vida. Cuando termine la muerte, si dicen a levantarse, a mí que no me despierte.
Un grande, ¿eh? Pepe Domingo Castaño, estos versos a Manuel Alcántara. Ha recibido, como decimos, el premio a toda una trayectoria, ese segundo premio nacional de la Fundación Manuel Alcántara. Pues son las 3 ya y casi 21 minutos de la tarde. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Es tiempo de tertulia de fútbol. Tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con la actualidad del Málaga Club de Fútbol, de ese empate a cero frente a Extremadura, del partido de Copa del Rey de mañana, bueno, de muchas cosas. Así que venga, vamos con la sintonía y vamos con esta tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con la tertulia de fútbol. Vamos a ir ya haciendo las presentaciones oportunas. Don Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy le has cogido el sitio ahí al amigo Antonio Martín Navarrete,
estoy,
¿eh?
Tiene un arco extraño.
Sí, pero ese era tu sitio antes.
Como a lo mejor escucha, he rejuvenecido la silla.
En Madrid lo tenemos, no sé lo que está haciendo por Madrid, pero por Madrid, tenemos
algo malo estar haciendo. Algo malo estar haciendo.
De Antonio Martín Navarrete. Don Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay, Emilio? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo estupendo.
¿Lo pasaste bien ayer haciendo el partido del Málaga?
Sí, ayer no.
Ayer. Me parece que fue hace tres siglos, pero fue
el partido fue malo y es para olvidar.
No, yo me tragué dos maratones, hermano. La de Málaga y la del Arroyo. Yo salí de allí forroso, pero bueno.
Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien. Después de ver el fútbol, bien. Durante el partido, la verdad es que no fueron buenas sensaciones las que nos dejaron ese fin de semana.
Bueno, empezamos rápido por analizar algo del partido del Málaga-Extremadura de ayer, ese 0-0. Permite al Málaga, en el lado positivo, una semana más sin perder, una semana sin encajar goles, es decir, puerta cero, que también es para destacar, y para preocuparse que, madre mía, no le hicimos casi nada de pupa al conjunto del Extremadura. En la segunda parte tuvimos algún avance de Cifu, de Renato Santos, algún balón colgado al área, pero poquito peligro el que creamos ayer en el campo del Extremadura. Yo esperaba un poquito más ayer del Málaga.
Demasiado poco, me parece a mí, para lo que se espera del Málaga, porque decir que una jornada más, la portería cero y no se ha perdido, yo creo que las aspiraciones, desgraciadamente, deportivamente hablando, del Málaga, deberían de ser otras, pero bueno, son las circunstancias que nos han llevado aquí, y no solamente las deportivas, sino también las sociales, las institucionales. Es verdad que pesan mucho, pero las deportivas, la medida que puedan, deberían de aislarla del resto, aunque yo sé que eso es muy difícil de llevarlo a efecto. Por lo tanto, las sensaciones sociales e institucionales son malas, pues las deportivas van anexas a todo eso. Uh-huh.
Seguimos con la jornada, claro. Si el Málaga hubiera ganado, hubiera sumado de 3, serían 23 puntos. Ya le mete un poquito
cero,
más descenso.
Mantener la puerta cero con teniendo enfrente a Willy y a Pinchi, la verdad es que, vamos, tampoco tiene que ser un gran mérito. Con todo el respeto para Willy y para Pinchi, pero es que estamos hablando de futbolistas que
no,
todavía está ahí.
Y un equipo que vive de balón parado, más que de jugada.
Salvo algo de Quique Marque, no tiene nada más. Es decir, que es. Lo que pasa es que montan esa dinámica de que parece que todo es fundamental, pero bueno, mire usted, la situación del club es la que es. Y escribimos y hablamos todos los días del tema, ¿vale? Escribimos y hablamos todos los días del tema, pero a los jugadores, de momento, no le ha faltado cobrar el sueldo, que en algunos casos es muy alto. Es decir, los jugadores hasta el momento no lo ha pasado como al Club Deportivo Málaga en 92, que estuvieron con un problema y tuvieron que cerrarse porque no cobraban. No. Los jugadores están cobrando religiosamente. Y están viajando en avión cuando se requiere. Y están en hotel de cuatro estrellas siempre. Es decir, que a los jugadores hay que exigirle mucho más. Lo que pasa es que si el primero que baja el nivel del listón de la exigencia, el entrenador, y está siempre con el rollito de que soy un mártir, pues entonces al final nos parece cojonudo que el Málaga empate 0-0 en el campo de Extremadura y que pierde 1-0 con la Ponferradina, que pierde 1-0 con el Alcorcón y que empate con el Mirandés. Pero no es así, las cosas no son así.
Al final vamos un poco a lo que hoy ha escrito Sergio en el periódico, que yo estoy de acuerdo, que yo lo vengo diciendo, que por qué con lo mismo que hay se puede conseguir algo más. Yo creo que se puede hacer algo más de lo que se está consiguiendo, porque el mensaje de todos los días de que competimos, de que jugamos, de que la portería cero, todo eso está muy bien, pero ¿por qué no damos un pasito adelante? ¿Por qué no salimos a intentar algo más? Porque es que la verdad que la sensación que da el equipo es que espera, a ver si tenemos la suerte de en una jugadita un golito de alguien, o de Adrián, o de Antoñi, y al final yo creo que es muy poco bagaje para, como dice Sergio, de lo que hay en el Málaga. Que, hombre, no es que seamos el Barcelona ni el Madrid, pero creo que dentro de la segunda división algo hay, algo más de lo que pueda tener un equipo.
Pues yo ayer me esperaba quizás un fútbol más directo, un fútbol que llegara, porque mira, vimos llegada medio interesante, mí, pero luego no, Emilio, no se tira a puerta.
Tú muchas veces ves la alineación y ya te da idea de cómo quiere jugar el equipo.
Claro.
Tú ves ayer
a ver qué masa.
A ver qué masa y cómo lo pone y cómo los coloca los jugadores, y tú ya ves que la cosa no va a ir bien. En el momento que el Málaga en el segundo tiempo hace un cambio, mete a Adrián un poquito más atrás, o mete a Antoñín a banda, o luego saca a Renato y ya tenemos más profundidad, y es cuando se intenta algo más, y es cuando tenemos alguna ocasión, alguna cosita, pues coño, hazlo antes, pichín, que no cuesta ningún trabajo intentar llegar a un partido si va a sacar un punto. Pero bueno, cada uno es el que manda.
Ya te digo, yo estoy francamente decepcionado con el rendimiento de los jugadores y con el mensaje del entrenador. Es que está continuamente con lo mismo y tú dices, pero vamos a ver, es que el equipo que lleva mañana a Escobedo tiene que ganarle al Escobedo 0-4. Vamos a ver. En condiciones normales, en un partido con el Escobedo de Copa del Rey, el Málaga llevaría 3-4 filiales.
Totalmente.
Y si tuviera dos porteros, irían los dos porteros seguramente. Es decir, que vamos a ver, si es que el equipo mañana que va a jugar, Rolón, Guara, vale, son jugadores que no, tampoco, el Málaga, yo lo digo siempre, el Málaga para mí tiene muchas carencias en cuanto a juego, en cuanto a nivel, en cuanto a calidad de los jugadores, de determinados jugadores, pero tiene mucho más que algunos de los rivales con los que no está dando la talla ni por asomo.
Pero Sergio, yo creo que el entrenador del Málaga, a lo que se refiere en su constante mensaje y discurso, es que no compite igual que el resto de equipos, que por ejemplo para este partido pueden rotar y puede haber un cambio de titulares a
tú hablas de ficha, de que tiene pocos jugadores.
Encima a todo ello se suma que hay muchos jugadores que van arrastrando problemas musculares, que eso a lo mejor no lo vemos en el día a día, pero a lo mejor hay muchos jugadores que le han dicho al entrenador, mira mister, no puedo jugar sobre césped sintético porque me puedo romper, no cuentes conmigo para ese partido. No,
es decir, partido de mañana, estamos hablando del partido del domingo.
Vale, perfecto, de del partido de ayer. Escucha, bueno, pues a lo mejor...
Permíteme, yo como futbolista jamás he pensado eso, y Paco me parece que tampoco, que yo no quiero jugar el partido...
No digo eso, yo creo que el entrenador lo que habrá visto es que a lo mejor por ser césped sintético habrá jugadores que carguen más.
Mira, yo te lo voy a decir.
Sí, no se pregunto, ¿eh? Es posible.
El artificial es casi como la natural. Es...
Ahora, antes...
Mismo, esta no la hemos quedado en el campo del Terrassa, ¿eh?
No, perdona, os voy a contar un caso. El Málaga con Juanito, conmigo, con una serie de jugadores ya que eran con muchos años, la época mía, estuvimos entrenando una semana en el campo del Tomillar, en el Arroyo.
Me acuerdo.
El césped artificial. Y de los malos.
Pero escúchame, que no es el césped artificial.
Porque se jugaba hockey antiguo y allí jugaban...
Paco, hay que dejar claro que no es el césped artificial de ahora.
Por eso te digo que en aquella época hubo jugadores que al segundo día de entrenamiento tenían dolores hasta en las pestañas. Les dolía el alma, las rodillas. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados. Pero, como bien decís ahora, hoy en día los céspedes que hay...
Sí, pero puesto, Paco, no me refiero yo básicamente a lo que estamos comentando del partido de mañana, que es un partido puntual y que, oye, que se tiene que jugar y que yo coincido que Málaga está obligado a ganar. Yo creo que él se refiere, básicamente, la queja es porque efectivamente el Málaga no pudo firmar y no pudo acabar la plantilla. Entonces, como tiene 17 jugadores, se le suman que a esos 17 jugadores hay que quitarle 3 o 4 que están lesionados. lesionado barra problema.
Pero como bien decimos, entonces, tenemos mucho descanso sobre, ahora después, que ahora hay descanso en la liga.
Antoñino está cargado, y Keidi tampoco, lo reserva para
pero
el partido.
Es que el problema es que no, pero vamos a ver, Sergio, es que no pueden jugar todos los canteranos, porque hay una ley en la que te dice que solo puedes completar la convocatoria con seis canteranos, no sé, Emilio, seis canteranos y con cuatro en el campo, que nunca va a poner cuatro.
Esa ley existía el año pasado ya, o sea, que esa ley no es nueva.
Pero el problema es que el Málaga no tiene jugadores.
Sí, vale, que lo que quiero decir es que no deja aquí a Adriano, a Keidi porque está encargado, que no, lo deja aquí porque tiene que, porque la prioridad del Málaga es la liga y punto. Esa es la realidad, si es que no hay que darle más vuelta de que si están sobrecargados. Mire usted, la prioridad es la liga, lo dijo el entrenador.
¿Cuántas veces cuántos equipos han tirado los partidos de copa?
No, bueno, vamos a ver. Así. La prioridad del Málaga es la liga, pero la Copa del Rey es la Copa del Rey y mañana tiene que pasar el Málaga, sí.
Javi,
mañana es obligado a ganar.
Tú y yo estuvimos mirando de Ebro hace 3 años con Javi García, entrenador. Y sabíamos perfectamente que en el partido de ida el Málaga jugó como jugó y que en la vuelta el Málaga iba a tirar la eliminatoria porque estaba jugando a la permanencia. Y a los 3 días le ganó el Atlético de Madrid aquí. Vamos a ser claros, si es que no hay que darle más vuelta a las cosas ahí. Y no, porque lo que está encargado el césped sintético, el césped... Sí, a veces es mejor el césped sintético que el césped de algunos campos de segunda división B.
Pero que te vengo a decir que él no ha dicho en
ningún momento... O de segunda.
Pero que él no ha dicho en ningún momento de tirar la copa, ¿eh? Al contrario, él ha dicho...
Dijo que la prioridad era la liga.
Bueno, normal, claro, pero es normal...
Si no hay que regarse la metida por
Sergio,
eso.
Sergio, que es normal que el entrenador del Málaga diga, para nosotros la prioridad es la liga.
Pero no salgas tú a darle más excusas, si lo que si ya él ha dicho, si es que no tiene más que decir. Si es que es mejor... El campo del Escobedo mañana puede estar mejor que el del Oviedo ayer donde ganó el Cádiz. Probablemente. Es así.
A ver, yo entiendo.
El campo del Escobedo, el sintético, actualmente tiene mejor drenaje que muchos campos de los que hay ahora mismo en segunda división.
Sí, es de última generación.
Totalmente.
Yo también entiendo un poco la situación de Víctor, en la que puede hacer alusión a ese tipo de excusas, en la que dice, bueno, pues que le falta cualquier situación la que estabais hablando vosotros antes. Pero también entiendo como aficionado que el problema que tiene Víctor es la calidad que tiene la plantilla. Y él no va a decir públicamente. Es que este...
Hombre, claro, es que se encuentra con una plantilla en la que, por ejemplo...
Nosotros como aficionados sí podemos.
Sí podemos.
¿Tú crees que él le duele más? Pues tener que llevarse probablemente a Rolón en vez de llevarse a Ramón.
Pero no se puede llevar a Ramón porque no puede llevar más canteranos.
No puede llevar más canteranos porque la posición esa... Prefiere llevarse a Benquemás, a Bularú y a esto, y en vez de, prefiere llevarse a Ismael, prefiere... Eso es así, si es que...
También
podría haber dejado aquí a Luis y haberse llevado a Ramón. ¿No?
Bueno, pero Luis jugó el otro día.
Luis, recordamos que Luis tiene que jugar el sábado sí o sí, ¿eh?
Es que tiene que jugar el sábado sí y tiene que jugar mañana. Porque tiene que jugar mañana. Porque mañana.
Bueno, pero también está diciendo Sergio, o no, se puede llevar otro canterano. No,
bueno, para eso se lleva Juan.
El sábado no tienes por qué jugar Luis.
Bueno, pero para eso se lleva Juan.
Diego González y Miquel y Juan Carlos en la izquierda. Claro. Y pone dos extremos y de pivote pone a Keidi con Adrián. Ya no tiene por qué jugar Luis el próximo sábado.
Tiene alternativas.
No, tiene alternativas en ese aspecto. Ahora, si yo entiendo la situación de la ficha, todo esto, a mí lo que me fastidia es el martirio continuo de decir, no, es que la situación del club. La situación del club es la que es institucionalmente. Pero usted no ha dejado de cobrar ni un solo euro hasta ahora.
Y no puede estar todo el día disculpándose por.
Hombre, por Dios, motivo, es que ya está bien. Los jugadores están cobrando su ficha y algunos de los que saltan al campo que están arrastrándose cobran una buena morterada, ¿eh? O sea, que vamos a ver, hay que ver lo que tiene enfrente el Málaga, es que lo que tiene enfrente el Málaga, tú dices, bueno, es que tiene rivales de exigencia, pero por Dios bendito, el Tenerife cómo está, el Oviedo cómo está, qué es lo que tiene el Alcorcón, la Ponferradina, el Mirandés, Fuenlabrada, tú quitas 4 o 5 equipos de segunda y el resto son lo mismo, que es la esperanza que siguen teniendo algún aficionado que dice, no, todavía estamos a 10 puntos de los play-offs, pero si el Málaga gana 2 partidos se mete arriba. Pues perfectamente se puede meter arriba, así que tampoco hay nivel para que no se meta arriba.
Las Palmas, que estaba también...
Totalmente. Va a hacer una segunda vuelta buena y se puede...
Un solo futbolista que Jonathan Viera le está sacando Las Palmas todo el partido posible.
Sí, pero ahora se va, ¿eh? Ahora en enero ya se va.
Estando Miguel Ángel Ramírez ahí, yo creo que cualquier cosa en
el... Sí, claro, se va seguro. Pero ya tenía 31 puntos, ¿eh? Ya tiene 10 más que el Málaga.
Sí, pero vamos a ver cómo rinde a partir de enero.
Bueno, pero...
Yo sigo pensando que hay un problema de calidad de plantilla, porque... Ayer, cuando vimos el partido, pensábamos, o la mayor parte, por lo menos muchos pensábamos, ¿por qué no juega Juanpi? Juanpi está tan mal como para que juegue antes que Benquemasa. Y ojo, que Juanpi, el chico, ha jugado 10, 15, 20 partidos buenos en 5 años. Lo más.
5 partidos jugados. 3 con Javier Gracia.
Fíjate, yo te he puesto 20. Nada más. Tú dices que 5, vale.
Nada más. Pero 5 temporadas, ¿eh?
Quiero decir que las esperanzas del hombre al que le podemos colgar la bombilla para que tire de toda la corriente del Málaga.
Sí, sería él. Tú le ves que sale y ves que la coge, que tiene entidad, que tiene calidad, que se le ve, que puede hacer. Tú intuyes que algo hay, pero no termina. No termina. Tú
en 5 años ya tiene que haber demostrado muchas más
cosas. Que los jugadores incluso les respeta. Como cuando tú coges el balón y los contrarios no te entran, te esperan. ¿Por qué? Porque ven que hay desborde, que te puede hacer daño, que puede disparar de fuera al área. Pero, pero sin embargo, luego no termina. Es como el Guadiana, aparece y desaparece.
Yo pregunto.
Pero ayer, ¿todo ayer el mundo podía jugar con Renato de salida, Renato y Antoñi?
Totalmente.
Las bandas perfectamente.
Es que Antoñi, para mí, lo estropea metiéndolo en el medio. Él tiene que estar
yo no entiendo que con el cuerpo técnico que tiene el Málaga, el Extremadura juegue con 3 centrales y 2 carrileros, que sabemos todo que juega así, el carrilero izquierdo sea un tío diestro, que además no es ofensivo, como es Basto,
y que cada vez que tiene que hacer
y que resulta
acción,
que y no le pone el momento que le puso a Renato, que era un tío diestro contra otro diestro, por fuera lo mató. Se fue los primeros 10 minutos, se fue 3 veces con una facilidad pasmosa. Yo eso no lo entiendo. O sea, es que no sé a qué vino poner a Benquemasa, no sé qué se buscaba realmente, porque
pues lo que yo te he dicho antes,
tapar la subida del carrilero, no,
un mensaje más defensivo de lo que había, porque se tiró todo el partido el pivote de ellos. ¿Cómo se llama, Javi?
Lomotey, el de color, sí.
Vamos, parecía Busqué. Y es que en ningún momento nadie hizo un gesto de estar con él.
Por eso lo quita.
No lo entiendo.
Por eso lo quita en el descanso a Benquemasa, porque él sabe que se ha equivocado. Y mete a Adrián al medio.
Todo el partido, vamos.
Y sube a Juan Piarrío. Y mete a Renato en banda.
Y ahí es cuando el Málaga empieza un poquito, se le ve que tiene más posibilidades de ganar el partido.
Bueno, hubo un tramo en la segunda parte, que ayer el Málaga mereció algo más, pero es que el partido era de 0-0. Y el partido era de 0-0.
Pero la pena es que con qué poquito nos conformamos.
Ya, pues.
Y yo no me conformo.
Pero vamos a ver.
Yo
soy muy exigente.
Pero vale. Que Sadik no le ponen un balón bueno.
Pero ¿qué hacemos con Juanpi, por ejemplo?
Es lo que está diciendo.
Pero ¿qué hacemos con Juanpi? ¿Lo recuperamos para la causa? ¿Le damos más minutos? ¿O lo dejamos a un lado ya?
No es eso.
Como
si es
Rolón,
que,
como Keiko. ¿Lo amontonamos en el vestuario?
Entramos 70.000 veces por banda. Cifu. Y Renato y otro, y luego para ponerte un balón medio en condiciones para que tú lo remates, ¿eh? Porque una cosa es centrar a lo que salga y otra cosa es intentar ponérselo a un compañero, que son cosas muy diferentes, y ahí está el problema, es que somos incapaces de rematar un balón porque no nos llega. ¿Por qué no?
Hubo una acción que fue muy buena, un pase de Cifu al hueco a Renato Santos, que se mete dentro del área, opta por chutar cuando tenía a Sadiku, tenía a Adrián y tenía a Antoñi un poco más lejos, para darle el pase, que tiraran, fallaran, pero para dar un pase en condiciones. Pero es que en ese tipo de decisiones no acertamos nunca.
Luego hay un futbolista en el Málaga que es un jugador que juega a la mentira continuamente, que es Juan Carlos. Es continuamente, recibe la pelota y está esperando el contacto del contrario para la falta. Arranca para irse para adentro y rápidamente va corriendo. Y tú dices, coño, se va a meter en el área y va a montar un desequilibrio. Y se frena un poquito para la falta. Vamos a ver, mire usted, es que nadie puede decirse a ese futbolista, usted tiene que ponerla.
Ponerla bien. Vaya,
y no está pendiente de que le hagan 10 faltas, porque los árbitros ya han cogido la matrícula. Los árbitros le cogen la matrícula rápidamente porque están siempre fingiendo. Es que ayer fue un golpe de lo obstaculizó un poquito el contrario y se tiró allí y tuvo que ir el árbitro a parar el juego después otra vez. No, por favor, y así llevamos esperando a ese futbolista 4 años.
Yo creo que es un jugador que le gusta más, se siente más cómodo jugando en casa que fuera. En casa sí, es verdad, con el respaldo de la afición, que le puede dar chucha, pero cuando hay fuera no se juega tanto o no arriesga tanto como juega aquí en casa. Por lo menos el partido este lo comparas con el anterior, con el Tenerife, y a mí me parece que una diferencia abismal entre un jugador y otro, siendo el mismo.
Pues si lo comparas con el día de Elche, ya ni te cuento.
El día de Elche el mejor gol lo dio Mikel, dio él. O sea, que es que al final Mikel le acaba poniendo mejor centro que él. Es alucinante. Lo que pasa es que, claro, estamos aquí con determinados jugadores que tienen un estatus que dice, ¿pero por qué? ¿Qué han hecho hasta ahora en la trayectoria del Málaga?
Pues
no
es el
solo Juanpi, ¿eh?
Escúchame, ese es el principal handicap que tiene, claro, el Málaga, que tiene a jugadores cobrando una ficha sobrevalorada, ¿no? Lo siguiente. Y claro, hay jugadores tipo Ponferradina, tipo Alcorcón, tipo Extremadura, que cobrando la mitad de lo que cobran los jugadores del Málaga, dan mayor rendimiento de lo que están dando los jugadores del Málaga.
Yo siempre he dicho aquí...
Y hay que valorar los jugadores ya por rendimiento y no por lo que están cobrando.
Yo soy de los que
lamentablemente
opino que con los mismos jugadores tú tienes que intentar algo más. Tú tienes que buscar una solución, porque es tu obligación como entrenador. luego te pueda salir mejor o peor, pero tienes que intentar. Si tú vas a Extremadura, tú tienes que ganar el partido. Tú lo que no puedes ir a sacar, y el mensaje que le da a la plantilla, sacando el equipo que saca, es de aguantar el partido a ver cómo viene la cosa, para ver si luego podemos hacer algo.
Yo lo que tengo,
¿sabes por qué ocurre eso?
Yo no lo entiendo.
Ocurre por una razón muy sencilla.
O yo soy muy valiente,
hemos vendido la moto del juego de toque y las bandas y no sé qué. Y el Málaga, a pesar del número de goles encajados, el Málaga defensivamente era un auténtico flan. Y cada vez que nos llegaban cualquier jugador mediocre nos metía un gol. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos vuelto al estilo del año pasado, del anterior entrenador. Sí. El otro día con el Tenerife fue el mismo partido que la temporada anterior. 1-0 en la primera parte y en la segunda parte amarrado atrás, clavado. Amarrado atrás, la segunda parte clavado esperando. Y ayer ocurrió lo mismo, es decir, el equipo jugó a defender en la primera parte,
a
llegar al descanso 0-0, cosa que no ocurrió en Alcorcón, y a ver si en la segunda parte podemos ganar el partido.
Yo
eso se lo valoro al entrenador. O sea, que el entrenador haya entendido que por fin tiene que coger un estilo o un camino al que seguir, magnífico. Si el equipo consigue que mantener a puerta cero en los próximos 10 partidos en 8, pues seguramente gane 4-5.
Es que no hay
1-0, pero claro. no podremos decir nada más.
Es que no hay equipo para ganar después del 1-0, atreverse a buscar el segundo y el tercero. Claro que no hay esa calidad. Entonces, tienes que ser cauto, porque te estás jugando muchísimas cosas más importantes que solo el resultado de ese partido. Porque ganar por 2 o 3 da exactamente igual que ganar por 1. Con sufrimiento, vale. Pero la necesidad es imperiosa en este caso. Y yo creo que es primordial.
Claro, el año pasado, ¿por qué el año pasado el Málaga reaccionó? Porque Ontivero apareció. Porque sí, hay que esperar que Gustavo Blanco metiera goles. Que con ese recuperará físicamente, que sigue lesionado continuamente porque, como dicen en el fútbol, un coche viejo. O que en Diaye llegara desde la frontera y metiera goles, no íbamos a ningún lado con esas tres opciones. Al final, Ontivero fue el que se equilibró un poco. Cuando Ontivero faltó un partido o estuvo menos brillante 45 minutos, el equipo se vino abajo. Esa es la realidad.
Lo que yo tengo muy claro, que aunque todos seamos conscientes de que la Copa estorbe, mañana el Málaga tiene que eliminar al Escobedo.
No te quepa la menor duda, ¿eh?
Pero más que nada por imagen, ¿eh?
No, lo ha dicho hoy Víctor. Dice, hombre, por el escudo que llevamos y por la camiseta a la que representamos, el Málaga está obligado mañana.
El Málaga salía pegado bocado.
Es la oportunidad que tienen ellos de hacer ruido.
Y tanto cambia vosotros que habéis jugado en
campo. La mentalidad
Pero ya no es la mentalidad de enfrentarte a un equipo, eso te lo preguntaré luego. Sobre todo se habla mucho del césped.
Cambia el bote, la velocidad, muchas cosas. Te tienes que tiene el calzado.
El bote porque bota más, ¿no?
Más rápido.
Irregular, todo. Pero bueno,
antiguamente ellos, era peor. Ahora se ha igualado.
Eso te iba a decir. Los que están ahora, afortunadamente, casi siempre desde pequeño han tenido ese tipo de condiciones. Pero Paco y yo, que hemos jugado en tierra, en albero, en no sé qué.
En albero es el mejor de los casos. ¿Eh? Albero es el mejor de los casos. Que
imagínate
tierra.
Cuando jugabas en un campo donde todo era verde, ¿no? Y
ya era una alegría. Regulado y regulado, daba igual.
Sino verde, aquello era.
Que era un lujo.
Yo creo que las condiciones del campo, ni las meteorológicas, ni nada, deben ser un inconveniente para que un equipo superior demuestre que es mejor que uno inferior. Pero claro, empiezas por no perder el respeto inicialmente. Si tú consideras que lo tienes el partido ganado antes de bajar del autobús,
malo.
Hasta luego.
¿Dónde entrenan los equipos de la cantera actualmente?
Habrá que ver las dimensiones del campo.
Los canteranos que van a mañana viajan están, con el equipo, están acostumbrados a eso. Claro. Acostumbradísimos.
Además, yo aquí en la tercera, aunque jueguen en el campo de la federación, que es de césped natural, los partidos que juegan fuera en muchos campos son campos artificiales.
Abril
de la Torre y todo eso.
Pero es que Antoñín, Julio, todo eso. Ismael, todos estos futbolistas
también de eso. Y además, quizás lo que más puedan extrañar el Málaga, que el campo sea pequeño. Porque las dimensiones normalmente no son campos grandes, son campos pequeños.
Pero
te viene también bien para defender y todo eso. Cuanto más pequeño sea, mejor.
Pero desgraciadamente en segunda cada vez hay más campos pequeños.
Sí, sí. Claro.
Si la intensidad es la misma que al contrario, la calidad debe ser superior.
Escuchadme, creo que es mejor jugar ahí, lo que decía Sergio, jugar en el muro de Zaro que se encuentra el Málaga en segunda, a jugar en campos de estos del sextao.
Es viejo eres ya, cuando el campo de la Vilés.
Es que lo que me mandaron una.
Pero eso era un campo de césped natural.
La remontada, que el partido que fuera el defensa.
Pero hombre, es que aquel partido iba a ganar Málaga ganando 1-3.
y acaba empatando tres con el balón no rodaba más allá de 5 centímetros. El campo de La Llana, el campo de Ipurúa, el mítico de Ipurúa.
Además, que ellos lo habrán vivido. La Llana, el día que hacía viento.
El campo
en
Logroñés, ¿no?
Nosotros en infantil y todo eso aquí con el Guimbarda, cuando tú le llevabas la equipación a tu madre, que tenía que lavarla, porque ahí cada uno tenía que lavar su ropa y todo eso, que llevaba miedo. Eso de barro, eso era.
Por eso digo que creo que es mejor a eso, a jugar un campo que tenga un boquete. Pero tú ves verde,
ya no se ve hoy en día. Hoy en día tú no ves nadie embarrado.
El viejo Ipurúa.
Aquí ya no ve nada.
Ahora un pelín más grande, pero el viejo Ipurúa aquello era una calcerilla. Y aquí
que hemos jugado.
Se van a colgar balones y no ves tú.
Yo he visto resúmenes de Málaga también en Las Llanas.
No, no, Las Llanas yo estuve en un partido Sestao Málaga que Fernando Peralta se acordará perfectamente porque era sacaba de puerta. Sacaba de puerta el largo y el balón no llegaba ni a mitad de campo. El viento lo escupía.
Esta mañana hablaba yo con uno, con varios jugadores del Málaga que se iban para el partido. Y uno de los temores que tienen muchos jugadores, claro, la gran mayoría de los jugadores del Málaga están acostumbrados a jugar en la Rosaleda con buena iluminación y en campos profesionales. Uno de los problemas que tienen los jugadores del Málaga es la iluminación que puede haber en un campo.
Escucha,
para el portero, para
da igual, la iluminación da igual porque Keidi, para Keidi no viaja, pero Keidi o Cifu de aquí a donde está Carlos Blanco sentado no da la pelota.
Será un problema.
O sea, que da igual que haya luz, que
será un problema todo lo será un problema todo lo que queramos, del césped,
yo
tal,
entrenaba pero en la parcela con la luz de Alcatel,
que me parece bien, pero que a lo mejor cuatro torrecitas pequeñitas que con cuatro focos,
yo había escuchado que si se puede cargar más las piernas, eso que sí, si el bote,
es lo único,
pero que ya estemos hablando de las piernas. La iluminación,
Emilio,
ya apaga y vámonos.
Ya me contarán mañana la iluminación, a ver,
Javi, del yo estoy harto de jugar en campo, de esto de, bueno, de jugar, de ir, porque yo de jugar, esto vaya con burto, pero de estar en campo, bueno, tú también, en el de la Mosca, en el del Dos Hermanas,
sí, que yo he jugado.
Es feo para los jugadores.
La pelota, precisamente.
Es feo para los jugadores. El campo que está entre sol y sombra, porque está el sol saliendo, entrando, lo que sea, mucho más que la iluminación de las torres.
Pero es que todos los jugadores han empezado desde cero. Todos han jugado en la Rosaleda o en el Bernabéu o en el Camp Nou.
Está claro. Pues entonces, que ellos quieren ver cómo es la iluminación, cosa normal, pero si es verdad,
pero que tengan yo entiendo lo que ha dicho Víctor de lo de las vallas y demás, lo entiendo perfectamente.
Bueno, eso es otra de las cosas,
lo entiendo perfectamente. Bueno, de hecho aquí en la Rosaleda recuerdo la valla que había había justo la de esta de vestuario, que más de uno se pegó ahí. Un viaje bueno,
bueno, pues ya habrá alguien,
digamos, y que hay que estar pendiente a la iluminación.
Ya habrá
que se comente eso, me parece.
Ya habrá
fuera
alguien
lugar,
que salga, ya habrá alguien que salga para debatir
del
lo,
equipo,
del,
¿no?
lo
del equipo,
no,
del
no,
equipo.
Lo de la valla con la línea de banda. Vamos a ver, hoy ha dicho Víctor, dice, hombre, la federación tal intenta mejorar, adecentar la grada, adecentar la sala de prensa, adecentar la grada. A mí todas esas mejoras me parecen.
Espérate, que lo vamos a llevar a Tocha.
Pero que
los de la cantera no han jugado en el puerto malagueño.
Bueno,
claro, verdad.
Vamos, es que estamos hablando de
saltar la valla Segalerba 70 veces. Es que yo no lo entiendo.
Es que de verdad,
Antiguamente, cuando la Copa del Rey, os acordáis que un equipo de primera tenía que jugar contra uno de segunda B y eso, y tenía campo artificial, no se jugaba en el campo artificial porque estaba prohibido. Tú fíjate cómo era el tema.
Yo creo que todo esto son excusas que deben de ser desechables de principio, y antes de salir al partido, salir con la mente absolutamente limpia y concentrado en lo que tienes que hacer. Dejarte la soberbia al lado y tirar de orgullo y decir, yo soy mejor jugador y te lo voy a demostrar.
Y voy a sacar esto
ya está. Y eso es lo que nos sirve solamente a.
Como dice Sergio, que son profesionales, que cobran, que cago en mi padre.
A este paso, mañana se van a quejar del vestuario, que el vestuario no tiene.
Como dice el gran Emilio Pérez, el mono de faena.
No.
Saca el mono de faena.
¿Cuántas veces hemos tenido que poner el mono, como digo yo? Ya está, pues te lo pone uno, digo, de la primera vez.
Yo, de verdad, Además que.
Yo que me he quedado ya con esto de la iluminación, me he quedado.
Es verdad que
has desbordado eso ya.
No, porque como han tenido también muchos problemas para buscar información del rival y demás.
Han tenido tiempo para ir a verlo al Escobedo, Han tenido tiempo, que no fue el sorteo mucho, antes de ayer,
Mucho. Vamos, el equipo jugó en Soria. Se podía haber uno de los muchos que va en el cuerpo técnico, podía haberse escapado del partido.
Hoy en día cualquiera de estos del cuerpo técnico tiene algún amigo por ahí que llama por teléfono. Oye, ¿cómo es el campo de esta gente? Y te explica y te manda de todo, y te manda hasta partidos.
Lo hemos hablado antes. En estos tiempos, el gran Nico Arae no hubiera metido 10 goles en segunda división como metió. Siempre que tiene una falta desde la esquina, de la esquina de pegar a tribuna con gol, o la de preferencia con fondo. que las metí siempre con la roja por las cuadras, porque ahora habría analista, habría vídeo, habría, pero ahora, si ahora cualquier información, si tú afrontas una liguilla de ascenso, sí, una liguilla de ascenso es a segunda B, de tercera a segunda B, o de segunda B, más de tercera a segunda B. Y tiene informes por todos lados.
Si no,
que hubiera llamado a Pepe Cayuela, que seguro que habría encontrado algún informe. Que tenía informes hace 20 años, 25 años, 20 años, de cualquier equipo de segunda vez, y cualquier jugador.
¿Tú estabas en aquella época ya en el periodismo deportivo, cuando jugó el Málaga hace ya 28 años contra Escobedo?
Sí, sí, sí.
¿Viajaste
no,
ahí?
No viajamos aquel partido, porque era un partido en tres semanas y esto, pero estuvimos. No sé si la semana anterior estuve yo en el primer partido que hubo de Liga. O sea que, sí.
El año de Benbares, si no recuerdo mal, ¿no? El año de la separación.
Hubo tres partidos. La sorpresa fue que empezó la temporada, porque le tenían puesta la cruz Toboso y su directiva, porque consideraban que Benbares era amigo, bueno, y lo es, de Fede Pardo.
Sí, hombre.
Entonces, aquella temporada, recuerdo, te hablo de memoria, 2-1 con el Murcia, 0-5 con el Figuera, y cae 1-0, gol de Lúluaga contra Leiva.
Pepe Pardo se cargó a
0-5, en aquel partido 0-5 aquí con el Figuera, marcó el gol Tito Vilanova, marcó un gol.
Oye, y después del Escobedo, ¿a quién le tocó el Málaga después del Escobedo?
Murcia estuve yo en ese partido 2-1.
¿A quién le tocó el Escobedo después del Málaga? ¿A quién le tocó el Málaga después del Escobedo?
No recuerdo.
Pero ya te digo, fue, además era ida y vuelta, con lo cual tampoco había
en aquella
dificultad.
Época, ida y vuelta, no, era imposible que tú pudieras eliminar.
Oye, por cierto, ayer hubo reunión, lo hicieron público los minoritarios, los accionistas minoritarios del Málaga Club de Fútbol, recabando información que le pidió la jueza en su momento. También va a recabar la jueza información al Málaga Club de Fútbol y también al Consejo Superior de Deporte.
¿Qué quiere lo original?
¿Veis aquí que haya algún tipo de avance, que se pueda pronunciar pronto esta señora?
Yo creo que es muy difícil que se pueda pronunciar, porque tiene que tener no solamente conocimiento de todo, sino un convencimiento de que ese conocimiento que tiene sean verdades auténticas y que pueden hacer un daño mayor. Pero aún así estamos hablando de una propiedad privada. O sea, que hasta qué punto puede entrar, yo no sé las peticiones que hay, ni lo que se ha solicitado, ni cautelarme.
Lo que se ha solicitado es que lo inhabiliten y se ponga un administrador judicial, resumiéndolo.
Sí, pero de qué forma y en qué condiciones, claro. Es muy difícil.
Bueno, y las instituciones también apoyan eso.
Bueno, de momento no se han personado.
Si todos
queremos que ellos no se han personado.
Contra más se personen, sí.
Pero que de momento no se han personado.
Claro. ¿Qué es lo que ha dicho la jueza? Que se personen.
Están de acuerdo, pero se tienen que personar, ¿no?
Yo hay una cosa que no entiendo. Es decir, que si tú vas a reunirte con la jueza, que eres una parte implicada, lo que menos hay que hacer es darle luz y taquígrafo. Que al final eso yo creo que es perjudicial. O sea, las cosas hay que hacerlas con sentido común. Para mí, que soy un auténtico ignorante en la materia, ¿no? Pero coincido con Pepe en que la jueza no solo tiene que tener conocimiento de lo que hay, sino convencimiento. Es decir, porque la jueza toma una decisión que después puede ser recurrida, ¿no? En este caso por la otra parte afectada, ¿no? Entonces,
pero haciendo alusión a lo que tú has dicho también, si ella, se hace en público esta reunión y demás. Lo que no puede es provocar que esa reunión después
con la decisión
parezca que ha habido carencia de objetividad, cuando eso
además, una cosa importante que yo creo que hay que tener en cuenta, que lo he comentado antes, que es que la situación será la que sea, pero de momento el Málaga está al día en los pagos, por ejemplo. Es decir, otra cuestión es que el jeque cobre más, cobre
préstamo,
menos, que pida préstamo, que no lo devuelva, que se lo lleve,
van por ahí los tiros, sí, más que por otra cosa.
Para eso hay que tener pruebas también, ¿eh?
Claro,
para eso hay que tener pruebas. Porque es que, claro, tú es muy fácil decir que el jeque pide adelanto de no sé qué y tal. Igual, ¿tú tienes pruebas para demostrarlo?
Es tan fácil.
Ahí está la contabilidad del club, se supone, ¿eh? Que ahí se supone que está eso, registrar la contabilidad del club.
Hombre, claro.
Se supone. Bueno, sí, también lo argumentan los pequeños accionistas. La nota que mandaban los accionistas minoritarios del Málaga es tras las comparecencias en el día de hoy, del domingo 14 de diciembre de 2019, del abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol, en el juzgado de instrucción número 14, funciones de guardia, se ha aportado el resto de la documentación pendiente
requerida por el juzgado al objeto de que la querella criminal presentada sea definitivamente admitida a trámite. No obstante, y dentro de las diligencias previas incoadas por el juzgado por el delito de administración desleal, os podemos informar de que el juzgado ha acordado requerir una información al Consejo Superior de Deporte y al propio Málaga Club de Fútbol sobre las cuentas del club y que se ha pedido informe al Ministerio Fiscal sobre la medida cautelar de administración judicial solicitada por esta parte.
Claro, Consejo de Deporte, en todo caso habría que pedírsela a la Liga. Es la que tutela la economía de los clubes, pero el Consejo de Deporte me da la impresión de que eso le queda como muy, muy lejano.
La máxima instancia, se supone, ¿no?, del deporte, poder requerir esa documentación a lo mejor a la Liga. ¿Sí?
Eso no es competencia mía, eso es competencia de la Liga.
Mm. Con lo cual, si todo eso lo hace a través de exhortos, es decir, mandamientos donde tiene que solicitar la documentación, que te contesten, que le den traslado, que no ha lugar a ello, que lo mandes a otro sitio,
que va para largo, ¿no?
Nos metemos en final de liga. Y al final de liga, la situación económica es la Liga de Fútbol Profesional la que va a decidir si se admite o no.
Hombre, la Liga dijo hace tiempo que le esperaba al Málaga diciembre. Estamos ya en el mes de diciembre con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina y no ha habido reunión, ni llamada al orden, ni Sajín ha ido a Madrid, ni el abogado del Málaga, el nuevo ha estado en contacto con Tebas. Tebas ha dimitido del cargo porque se va a presentar a la reelección. El mercado de enero está ahí. El Málaga tiene que firmar jugadores, está
pero
claro.
Es que a día de hoy no ha cambiado ni un ápice de la situación del Málaga al 2 de septiembre, que fue cuando se cerró el mercado invernal. Sí. No se ha variado absolutamente nada. Por lo tanto, los tres jugadores que están sin inscribir se quedan sin inscribir y la tesorería cada vez pues estará más austera porque hay menos ingresos o pues son los mismos ingresos y los gastos se siguen acumulando.
Se van a quedar sin inscribir porque los jugadores van a renunciar a dinero, los dos de la cantera que cobran más del mínimo, del salario mínimo, que es lo que le impone la Liga, y José Rodríguez menos todavía.
Y a ver qué pasa con Antoñín, que ahora pasa a tener un nuevo estatus, un nuevo contrato, porque ya ha renovado automáticamente, porque ya ha jugado todos los partidos.
Pero ya
tienes que sentarte
con él. Si el
Málaga
está en segunda.
Ya tienes que hablar con él y sentarte con él y ver a ver qué condiciones.
Pero esa situación ya es anterior, es decir, eso no afecta al imperativo de la Liga, pero de momento... Dicen, no ha cambiado nada. Pues no ha cambiado nada.
Absolutamente nada, y lo peor es que queda cada vez menos tiempo.
Eso es lo peor, la falta de claridad en todas estas situaciones que estábamos hablando, que diciembre, es que nos quedan menos de 15 días días.
Pues habló del plan de pago.
Para,
¿no?,
acabar.
La Liga también.
El plan de pago operativa, lo que pedía.
Si
no
el Málaga dentro de una semana encuentra a alguien que ponga 5 millones de euros.
Claro.
Joder, la Liga a lo mejor no puede, por eso no puede apretarle y decirle, usted venga usted para acá. Aparte de que hay un tema, que no solo es que te va dimitido, es que el director general de la Liga, que es Javier Gómez, se va a trabajar a asesoramiento y vincula también a una empresa.
Claro, ahora hay una especie de vacío en la Liga y eso puede favorecer, entre comillas, al Málaga, que gana tiempo dentro de su caos.
La Liga sigue funcionando porque el horario lo sigue poniendo.
Sí, pero claro, está claro.
Luis Gil y compañía.
Te hablo de este asunto en particular con temas puntuales.
Sí, pero Javi, que no puede fichar a nadie.
No, claro.
En febrero quizás tenga menos dinero. Bueno, sin él quizás tendrá menos dinero. Y a mí el problema que me surge es si ahora estamos como estamos con los jugadores cobrando, si encima empiezan a dudar nómina, no te quiero ni contar. ¿Verdad? No te quiero ni contar, que es el gran problema que pueda haber.
Por ahí va lo de la Liga.
Claro.
La Liga sabe que no habría dinero para afrontar los pagos más allá de un mes y medio.
De febrero creo que era, ¿no?
Es que así. Y los empleados están totalmente resignados, es decir, esperando, desconcertados, intranquilos, pero sobre todo resignados, porque no saben qué va a ocurrir.
Las comidas de Navidad se han suspendido y la están haciendo los trabajadores personalmente, todos ellos, cada uno, por su cuenta. Sí.
La comida... Vamos, el director general sigue yendo a los entrenamientos en chándal, como el otro día lo vi, que tú dices, madre mía.
Bueno, el director general que viajará precisamente a Escobedo, ha viajado hoy con el equipo. Fíjate, qué detalle.
Málaga-Bilbao, ¿no?
Es que me da el que Richard Sahin no se ha visto en otra en su vida.
Sí.
Ni se va a ver.
En fin.
Pues bueno, vamos a ir poniendo ya el punto y seguido a esta tertulia de cada lunes aquí en el restaurante La Directiva, Sergio.
El Málaga tiene 21 puntos.
Correcto.
Queda una jornada para terminar la primera vuelta. Este año tiene pinta la cosa de que 50 la puntos. Permanencia va a estar en 43, 44.
Ya has hecho números, Sergio.
Tampoco.
Está el cuarto por la cola con 19. Con 19. Ponle que sume 3 esta semana, 22. Alguno se quedará con 21. Y en la segunda vuelta, no olvide que los últimos 10 partidos, los equipos que están arriba, se dejan pocos puntos.
Sí, sí. A la muerte.
Salvo el Cádiz, que yo creo que el Cádiz va a hacer.
48, 49 puntos, Sergio. Yo no me fío de que tampoco.
Yo creo que demasiado.
Tanto.
Bueno, yo soy más de la opinión.
Cosa muy rara. Bueno, que ponemos el punto y seguido. Paco Pineda, Pepe Salguero, gracias. Sergio Cortés, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Servicios informativos, a vuelta de los servicios informativos, volvemos con todo el polideportivo, con la victoria de Unicaja en el Palau Blaugrana. Vaya triunfo de Unicaja, camino de Trento para jugar mañana la Eurocup y también esa medalla de plata. Muchas cosas todavía aquí en Deportes Cope, desde el restaurante La Deriva.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Retomamos el tiempo del deporte. Saludos y muy buenas tardes. Si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE, te recuerdo que desde las 3 de la tarde estamos en el restaurante La Deriva, la Mea de Colón, en el número 7. Recuerda el teléfono de información y reservas, el 951-2869-21. Y como siempre, desde este templo gastronómico ponemos orden y concierto a todo lo que ocurre en el deporte malagueño. Ya hemos tenido nuestra habitual tertulia, ya hemos hablado de todo lo que concierne al Málaga Club de Fútbol y ese partido que habéis disputar mañana frente al conjunto, en este caso, del Escobedo. Recuerda que mañana no hay televisión y, por lo tanto, a escuchar la radio. Y ahí va a estar la cadena COPE, va a estar el servidor para contarte, ojalá, el pase del Málaga Club de Fútbol en la primera ronda de la eliminatoria de Copa del Rey. Desde las 7 de la tarde, en programación especial, la que te vamos a llevar para contarte ese partido entre el Escobedo y el Málaga Club de Fútbol. Así que ya sabes, mañana bien pegado a la sintonía de la COPE. Además, programación especial porque vamos a arrancar muy tempranito, desde las 7, es decir, hora y media antes del inicio del partido, tertulia especial para contarte, insisto, solo por la radio, no hay tele, el Escobedo Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 7 de la tarde la primera eliminatoria de Copa del Rey desde el estadio Eusebio Arce entre el Escobedo y el Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM 882 de onda media y cope.es/Málaga, con el apoyo de Hospital Chip, Benítez Materiales de Construcción, Ford Garum Motor y Navarro Hermanos.
Tiempo de Juego Málaga.
Ahí estaremos contándotelo absolutamente todo. Hay que seguir hablando de fútbol. Enseguida vamos con la gesta del Unicaja de Málaga. Vamos primero con el grupo cuarto de Segunda B. Termina el año liguero para el Marbella, lo hace empatando a cero frente al conjunto, en este caso, del Algeciras. Mañana también tienen Copa del Rey. La última hora del equipo marbellera tiene Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Marbella empata a cero ante el Algeciras en el Antonio Lorenzo y continúan puestos de playoff. El Marbella fue de más a menos en el encuentro, topándose con la mejor versión en defensa de Algeciras de toda la temporada. Samu Delgado lo intentó para el Marbella en la primera mitad con dos remates de cabeza que se marcharon por encima de los tres palos de Lopito. En la recta final del partido, Mustafa dispuso de una buena ocasión con un cabezazo que se marchó ligeramente desviado. Cubillo introdujo 5 cambios en el 11, entre ellos Faulín y Paulo Vitor, que se mostraron estar muy lejos del nivel que pueden ofrecer en la entidad blanquilla. El Marbella no cesa en el trabajo diario, preparando la primera eliminatoria copera de mañana martes a partir de las 7 y media de la tarde en el Antonio Lorenzo ante el Club Deportivo Guijuelo. El CEO de Besotxú, Óscar Ribot, presenció el partido en el palco el sábado ante más de 1.700 personas. El máximo mandatario de Boy estará durante toda la semana en Marbella y tiene previsto comparecer junto al concejal de Deportes Manuel Cardeña en rueda de prensa para anunciar el proyecto de la construcción del nuevo estadio bajo concepción de manial directa al Marbella Fútbol Club.
Gracias, Diego Partida. Última hora del Marbella. Vamos con el grupo noveno de Tercera División. Ahí está el grueso de equipos malagueños y la verdad es que no ha sido una jornada para tirar cohetes, excepto para el conjunto del Palo. Resultados con los equipos malagueños. Pierde el filial. El Atlético malagueño cae 2-1 frente al Huétor Tájar. Empata el Vélez a 0 en casa frente al Atlético Mancha Real. El Alaurín de la Torre, a pesar de la llegada de Nene, sigue sin levantar cabeza. Cayó 2-1 frente al Alaurín de la Torre. Y sorpresa negativa para el Antequera. Cayó 2-1 frente al conjunto del Melilla. Como decimos, la buena noticia, la victoria 1-0 del Palo frente al Atlético Porcuna. El Palo que se vuelve a meter en la pelea por estar entre los cuatro primeros. Es el mejor equipo malagueño ubicado. Es sexto, 30 puntos
a 5 de esa zona de privilegio. El siguiente equipo malagueño es el Atlético Malagueño, valga la redundancia, octavo, 25 puntos a 10, muy lejos de los cuatro primeros puestos, y el Antequera también se descuelga en noveno, también a 10 puntos de esos puestos de privilegio. El Vélez es un décimo, 21 puntos, está ahí en tierra de nadie, pero tampoco se puede confiar porque la parte baja ya también va apretando y está muy descolgado, colista el Alhaurín de la Torre, 8 puntos, está a 7 de la salvación el equipo de Antonio Montero Nene. Y también hay que hablar de fútbol femenino, la alegría la produce el equipo del Málaga. Buena victoria del Málaga femenino, del equipo de José Herrera. Se impuso al Femarguín por 0-1. Era la visita de nuevo del Málaga al campo, donde consiguió el ascenso hace tres temporadas a primera división. Finalmente, Femarguín 0, Alhaurín hace dos temporadas, quiero decir. Femarguín 0, Málaga 1, son quintas las chicas de José Herrera y recibe la próxima semana al líder, al Fundación Albacete. Hacemos un mínimo alto en el camino, vuelta de pausa. Vamos con la gesta del fin de semana o las gestas del fin de semana en el deporte malagueño. El triunfo del Unicaja de Málaga en la cancha del Barça y esa medalla de plata conseguida por las guerreras malagueñas Marta López y Sole López.
Arranca el BMW Outlet fin de año. Hazte tu mejor regalo estas Navidades y llévate tu nuevo coche con hasta 12.000 euros de descuento en toda nuestra gama. Hasta el 22 de diciembre. Consigue tu cita en bmwautomotor.com. Automotor, concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra! ¡Olé!
María Toledo, la flamenca del piano, tiene una corazonada y la quiere compartir contigo. El sábado 21 de diciembre a las 8 de la tarde, María Toledo te espera en el Teatro Cervantes de Málaga presentando su último disco Corazonada. Recuerda, 21 de diciembre, María Toledo en concierto. Venta de entradas en mariatoledo.es.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria cántabra y gazpachuelo malagueño. verunrestaurante.com.
Alhaurín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca. Elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la Plaza del Ayuntamiento y no dejes de visitar la Feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alhaurindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
El Grupo COPE en Málaga y el Cabildo Catedralicio te ofrecen el concierto de Navidad de la joven Orquesta Provincial de Andalucía con obras de Pachelbel, Locatelli, Vivaldi, Händel y Bach. Dirige a Aarón Zapico, 23 de diciembre a las 8 de la tarde en la Catedral, con la colaboración de Asador Iñaki, Clínica Dental Boca a Boca, Patelín, Seat Cormosa, Activa Hogar, Entrechuelos, Mascocotas y Coca-Cola.
Seguimos como siempre del restaurante La Deriva. Es tiempo de hablar de baloncesto, de hablar del Unicaja de Málaga, de ese épico triunfo en el día de ayer en una cancha donde en Liga CB esta temporada no había ganado nadie de visitante y donde Unicaja se impuso 95-105. Pero antes, tiempo de Credialpes. Sí, llega la hora de Credialpes, porque por ejemplo, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas y préstamos del coche, pues Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. ¿A qué esperas? Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en las oficinas en calle Héroe Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabarán los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, vamos con una de las gestas del fin de semana, el triunfo de Unicaja en el Palau.
Victoria para creer, sin lugar a dudas, en la cosechada ayer por el cuadro malagueño. Te lo contamos en el tiempo de juego de Cope más Málaga, ese triunfo 95-105 sobre el Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que hasta ayer era colíder junto con el Real Madrid. Un Fútbol Club Barcelona que contaba todos sus partidos en Liga CB como con victorias y alguna de ellas de manera holgada. Y un Palau Blaugrana donde solo como visitante había ganado el CSKA de Moscú, el CSKA en Euroliga. Y también puede unirse ya sepa al Marés o a ese cupo el conjunto del Unicaja de Málaga. Más allá de que algunos pudieran temer de que nos lleváramos una paliza y de que el Barça nos ridiculizara, Unicaja entró con muy buen pie en el partido. Tuvo las primeras rentas favorables, entró bien de la mano de Jaime Fernández y de Josh Adams, teniendo las primeras rentas favorables. En el segundo cuarto el Barça se fue escapando en el marcador. Unicaja subsistió a un concierto arbitral tremebundo del trío arbitral en el día de ayer. A Nikola Mirotić no se le podía ni tocar, no se le podía ni respirar cerquita. Toda bola que le llegaba a Mirotić era falta personal. Y eso pues desesperó a Unicaja, incluso al técnico, a Luis Casimiro, que se llevó hasta una técnica. Fíjate que un pedazo de jugador, que yo creo que no necesita tanta bula arbitral como Niko Mirotić, acudió ayer a la línea de personal hasta en 10 ocasiones y anotó 10 tiros libres de 10 intentos, recibiendo 7 faltas personales, incluso muchas de ellas, como digo, totalmente perjudicando al conjunto del Unicaja. Llegó a ir ganando por 8 el Fútbol Club Barcelona cuando parecía que la resistencia de Unicaja iba a durar 14 o 15 minutos. Emergió la figura de Darío Brizuela. ¿Cómo le ha cambiado este jugador la cara al equipo malagueño? Le ha dado la vuelta como un calcetín. Su sola llegada, aparte de lo que está aportando en la cancha. Ayer, por ejemplo, 15 puntos, anotando un triple en el último segundo del tercer cuarto, anotando 10 puntos prácticamente sin despeinarse en el segundo cuarto. Pues aparte de todo eso, su sola llegada ha redefinido los roles en el equipo malagueño. Hemos visto a Adam Jazz jugando de dos, liberado, mucho más suelto con la pelota. Jaime Fernández jugando de uno, que le da otra dimensión al equipo malagueño. Los roles mucho más definidos y un Unicaja de Málaga mostrándose mucho más seguro. Aguantó esa embestida el equipo malagueño, se fue solo perdiendo por 5 al descanso y en la reanudación el equipo de Unicaja salió de nuevo con la directa puesta. Apareció la figura de Baczynski, muy dibujado durante todo el campeonato, anotó 4 triples, luego en el último cuarto fue capaz de sacarle de una manera pilla 3 tiros libres a Lebra Jabrine, darle 13 de diferencia al conjunto de Unicaja y ya luego capaz de manejar esa renta a pesar de las embestidas del conjunto del Fútbol Club Barcelona. También buen partido, otro más, de Carlos Suárez, 12 puntos, 16 de valoración, anotando canastas clave y luego pues la solidez también en el tiro libre en el tramo final del encuentro. Un Unicaja de Málaga que estuvo súper acertado en el triple, 14 de 31, 45% y también muy acertado en el tiro de dos. Últimamente hablábamos de que ese porcentaje estaba siendo nocivo para Unicaja, ayer 56%, 18 de 32, moviendo muy bien la pelota el cuadro del Unicaja de Málaga, que se fue también hasta las 18 asistencias, cuando en algunos partidos hemos visto que no ha sido capaz de pasar de las 14 asistencias. Triunfo muy importante de Unicaja de Málaga, triunfo para creer, triunfo para crecer. Y un triunfo que le permite a Luis Casimiro sacar conclusiones, como no puede ser de otra manera, muy positivas.
Creo que a lo largo del partido hemos jugado con bastante muy buena mentalidad. Por momentos, cuando el partido estaba más difícil, que ha sido prácticamente siempre, pero sobre todo a nivel de marcador en el primer tiempo, hemos sabido aguantar. Creo que hemos corregido a tiempo estratégicamente la sangría que estábamos teniendo en el primer tiempo en el interior, con puntos muy fáciles, con un altísimo porcentaje. En el segundo tiempo hemos controlado y hemos protegido nuestra pintura mucho más. Hemos arriesgado más concediendo el tiro de 3 puntos del Barça y ahí hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte porque ha sido no un buen día en el tiro exterior. Hemos estado sólidos en el rebote y eso nos ha hecho, bueno, pues también estando acertados en ataque, poco a poco ir cogiendo una ventaja que nos ha permitido, bueno, pues manejar al final del partido, al final llegando a los últimos minutos con esa ventaja para intentar salir de las presiones, ir a la línea de tiro libre. Nos hemos dejado un tiro libre por el medio, pero bueno, yo creo que el equipo ha estado muy concentrado.
Es lo que dice Luis Casimiro. Como digo, Brizuela imperial, como digo, le ha dado la vuelta al calcetín al Unicaja de Málaga. Se fue ayer el dorsal 8 de Unicaja hasta los 15 puntos, 3 de 4 en triples, 3 de 5 en tiros de 2, acaba con 13 de valoración. Estuvo inconmensurable. La Mamba Basket y habla precisamente de cómo se han redefinido los roles con la llegada de Brizuela.
Bueno, es cierto que desde que llegó Darío, tanto Gran Canaria como el partido de Oldenburg en Eurocup, y hoy pues nos permite tener dos manejadores por quinteto, dos generadores de ventaja por quinteto, que antes nos costaba más, y esto hace que puedan estar, pues sobre todo, dos siempre juntos, tanto Josh Adams como Jaime, como Alberto, como Darío, y también dependiendo de si el otro equipo se hace pequeño, como ha pasado en el Barça, que ha metido más gente pequeña, pues también nos podemos hacer más pequeños y con ellos poder controlar el ritmo del partido, sobre todo las presiones últimas. Entonces, bueno, va a ser una tónica que dos de ellos estén juntos, que podamos ver tres, va a depender del momento de partido.
Pues es lo que dice Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga. Madre mía, cómo está la clasificación. Unicaja es un décimo, a pesar de sumar dos victorias de manera consecutiva. Es un décimo porque tiene el peor averaz de todos en la competición, de los que están ahí metidos. Menos 10 para el equipo malagueño, que ayer iba al Palau con menos 20, y pocos firmamos, ¿eh? Yo me meto en el ajo bien metido, que Unicaja ayer saliera con un más 10 en ese más menos. Como digo, de los 7 equipos que están implicados con 7 victorias y 6 derrotas, es el que el peor averaz tiene, con menos 10. El primero es el Valencia Basket, de esos equipos con 7 y 6, es quinto. Sexto, Baskonia, también con 7 y 6. Mismo guarimos para Andorra. Octavo con mismo guarismo es el Juventud de Badalona. Se desinfla también un poco San Pablo Burgos, mismo guarismo con Unicaja. Herbalife Gran Canaria, mismo guarismo con Unicaja, 7-6. Y el último equipo de esos 7 que tienen 7-6 es el Unicaja con menos 10. Todavía Unicaja tiene bastantes posibilidades de llegar como cabeza de serie a la Copa del Rey, pero tiene que mejorar bastante ese menos 10 que tiene el equipo malagueño. Quedan 4 jornadas para el corte de la Copa del Rey. El Unicaja recibe la semana que viene a las 6 al equipo revelación de la temporada, al Casademón Zaragoza, que es tercero igualado con el segundo, que es el Fútbol Club Barcelona. Y luego tiene un calendario pues asequible. Tiene que venir Obradoiro a Málaga, tiene que visitar a Montaquí Fuenlabrada y cerrará la primera vuelta jugando, por ejemplo, en la cancha del Betis y también la cancha de Lucan de Murcia. Tendrá que recibir el conjunto del Unicaja de Málaga. Bueno, el partido contra el Betis es la segunda vuelta. Recapitulo, lo que le queda a Unicaja de aquí a final de la primera vuelta es Casademón Zaragoza, Montaquí Fuenlabrada, el Obradoiro y el Lucan de Murcia, con el que se cerrará la primera vuelta. 4 partidos ganables y que podrían poner a Unicaja con 11 victorias. Y si es capaz de remontar a la verdad, muy cerca de poder ser cabeza de serie. Pero claro, estas son las cuentas de la lechera. Un Unicaja de Málaga ya viajando a Trento. Mañana cierra la primera fase de la Eurocup, un partido trámite, aunque dice Luis Casimiro que ahora lo que queda por delante es ganar a Trento y a Zaragoza para seguir con buenas sensaciones.
Bueno, pues como siempre que pasas un partido, extraes las conclusiones y piensas en el siguiente, que puede ser de máxima dificultad, y a partir de ahí pues prepararlo con la máxima exigencia, concentración, para sacar adelante el partido que tenemos de aquí. Vamos a Trento a jugar, aunque ya estamos primeros en nuestro grupo de Eurocup, pero es importante también por las sensaciones, y luego pues volver a casa para preparar el partido contra Zaragoza e intentar hacer el mismo trabajo para que la victoria pueda ser una consecuencia del buen trabajo y hagamos valer pues esta victoria tan importante que hemos conseguido aquí hoy.
Bueno, pues es lo que dice el técnico Unicaja, lo que dice Luis Casimiro. Trento mañana martes y el sábado el partido frente al Zaragoza, 6 de la tarde. Buena semana, la de Unicaja de Málaga. Digo que como le ha dado la vuelta al calcetín Brizuela en los dos últimos partidos, Oldenburg y ayer en el Palau frente al Barça, 213 puntos para Unicaja, que hasta ayer era el peor ataque de la Liga ACB. Vamos también con el mundo del polideportivo, será a vuelta de pausa.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 7 de la tarde la primera eliminatoria de Copa del Rey desde el Estadio Eusebio Arce entre el Escobedo y el Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga, con el apoyo de Hospital Chip, Benítez Materiales de Construcción, Ford Garum Motor y Navarro Hermanos.
¡Tiempo de Juego Málaga!
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
Arranca el BMW Outlet fin de año. Hazte tu mejor regalo estas Navidades y llévate tu nuevo coche con hasta 12.000 euros de descuento en toda nuestra gama. Hasta el 22 de diciembre. Consigue tu cita en bmwautomotor.com. Automotor, concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¡Mamá, quiero jamón! ¡Mamá! ¡Quiero jamón! ¡Mamá, que quiero jamón!
Esta Navidad no tendrás que preocuparte de guardar el jamón hasta Nochebuena, porque te ofrecemos un lote de dos paletas de cebo, 50% raza ibérica, artesanos, jamoneros o sierra de Códex, de unos 5 kilos cada una, por solo 99 euros. Supermercados más, la Navidad más nuestra.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos con el polideportivo. La gesta, sin lugar a dudas, del mes, de la semana, lleva nombre malagueño, lleva el nombre de Marta López y de Sole López. Se quedaron a nada, 5 o 6 segundos de forzar una prórroga y ser campeonas del mundo. Finalmente, una decisión arbitral muy, muy polémica. Cayó en la selección española frente a Holanda en la final de ese Mundial de Balonmano Femenino, 30-29. Pero, como digo, hacen historia. Es la primera vez que la selección española disputaba la final de un Mundial y ahí estaban las dos guerreras malagueñas. Marta López anotando 6 goles y haciendo incluso que España remontara y empatara a 29 a falta de poco más de un minuto para el final. Y también nuestra malagueña del Clínica Rincón Costa del Sol, Sole López, que anotó 2 goles y marcó incluso el primer gol de la selección española en la final. Enhorabuena, no hay que lamentarse, porque sin lugar a dudas han hecho una gesta espectacular, las dos jugadoras malagueñas acompañadas por sus compañeras. Ahora pensar en el preolímpico. España va a jugar con un grupo accesible, Argentina, Senegal y Suecia, para buscar el billete para estar en los próximos Juegos Olímpicos. Nuestro reconocimiento, nuestra más sincera enhorabuena para el balonmano femenino malagueño, hoy protagonizado por Marta López y por Sole López. Enhorabuena para la familia del balonmano malagueño. Málaga es una potencia en el mundo del balonmano. Y para finalizar, por ejemplo, resultados: perdió el Trost Málaga 24-20 frente al Zamora en el debut del técnico Daniel Ibáñez. Ganó la Antequera 37-32 al Barça. Y en fútbol sala perdió el UMA Antequera 4-3 frente al Betis. Primera derrota para el equipo de Molly, que sigue siendo líder de la segunda categoría del fútbol sala nacional.
Prendido a tu botella vacía.
Y ya es tiempo de Pedro González y de Buenas Tardes Málaga. Hoy muchas cosas que ofrecernos el bueno de Pedro. Con él te dejo, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, más deporte a partir de las 3. Hasta luego, adiós. Y no te olvides del Escobedo Málaga de Copa del Rey sin televisión. La COPE te lo va a contar. Hasta luego, adiós.
Ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó.